La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
4:17 p.m, pues ha habido escalada de violencia en el departamento del Valle y en el departamento del Cauca. Orlando Villar.
Alexandra, sí, una oleada de ataques terroristas que se han registrado el día de hoy. Se ha presentado el último balance de estos atentados, 24 acciones terroristas concentradas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, 5 civiles muertos, 2 policías asesinados, en total 28 personas heridas, 19 civiles, 7 policías y 2 militares. Pues vamos, Alexandra, precisamente al lugar de la noticia, al departamento del Valle del Cauca. Juan Carlos Díaz, con las buenas tardes, nuestro corresponsal allí en la región. ¿Cómo se ha vivido la jornada y, por supuesto, cómo están las personas heridas? ¿Cómo está la situación hasta ahora en la zona?
Orlando, muy buenas tardes y a todos los oyentes de La Luciérnaga. Pues ha sido verdaderamente un martes negro para Cali y el sur del departamento del Valle del Cauca con esta escalada terrorista que se inició en la mañana de hoy, martes 10 de junio. Una recapitulación, los primeros atentados se realizaron a la estación de policía de Meléndez, al sur de Cali, donde lamentablemente falleció un habitante de la calle que se dedicaba a cuidar las motos y los vehículos que estaban adyacentes a la estación de policía. Allá murió este habitante de la calle luego de que fuera activada una motobomba. Posteriormente fue lanzado explosivos a la estación de policía de Manuela Beltrán, al oriente de la capital del Valle, y un tercer atentado se presentó en la estación de policía de Los Mangos, donde fue activada una bicicleta bomba, donde murió la persona que dirigía esta bicicleta. Allí lamentablemente se presentaron los 2 muertos que dejan esos atentados aquí en la capital del Valle. Igualmente se presentaron, según el reporte que da a conocer la Fundación Clínica Valle de Lilí, al sur de Cali, desde las 8:30 de la mañana de hoy martes, recibieron un total en el servicio de urgencias de 21 pacientes con heridas traumáticas, artefactos explosivos que se activaron en estos 3 atentados. Entre los pacientes atendidos se encuentran 2 menores de edad de 5 y 15 años, y lo más grave es que entre los adultos, 8 se encuentran en grave estado de salud, en estado crítico, asegura la Fundación Valle de Lilí. Una paciente de 32 años falleció durante el proceso de atención, pero esta paciente venía procedente del departamento del Cauca. En un consejo extraordinario de seguridad que terminó hace pocos minutos, se estableció el siguiente balance: 5 personas fallecidas, 2 aquí en la ciudad de Cali y 3 en el municipio de Jamundí, al sur del Valle. Allá murieron 3 personas en el Huachinte, en zona rural de Jamundí, cuando fue activada una motobomba en uno de los puentes de esta población, y se activó un carro bomba en el municipio, en el zona rural de Potrerito, en la zona rural del municipio de Jamundí. Allá se presentaron varias personas heridas y el balance es el siguiente: 5 personas fallecidas entre Cali y Jamundí, 53 lesionados, de los cuales 43 se han presentado en Cali y 10 en el municipio de Jamundí. Este es el balance que se presenta por estos atentados: 3 en Cali y 2 en Jamundí. Igualmente, en el Consejo de Seguridad se anunció por parte de la gobernadora del Valle que se envió una carta urgente al presidente Gustavo Petro para que presida mañana a partir de la 1:00 p.m. en la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, en la base aérea, un consejo extraordinario de seguridad a raíz de la visita que posiblemente se presente con la concentración que se va a realizar a partir de las 2:00 p.m. en la plazoleta de San Francisco con motivo de la consulta popular y el decreto que sería firmado. Igualmente se decretó la alerta amarilla en toda la red hospitalaria del departamento del Valle del Cauca. Y lo último que se conoce es que el alcalde determinó adoptar la ley seca desde hoy martes a partir de las 9:00 p.m. hasta la 12:00 p.m. de este miércoles 11 de junio. Esto teniendo en cuenta si se va a realizar la concentración en la plazoleta de San Francisco. Esto es el balance de este martes negro aquí en Cali y el sur del departamento del Valle. Repetimos, 5 personas fallecidas, 2 en Cali y 3 en el municipio de Jamundí, en la zona rural, 53 lesionados, de los cuales 43 se han registrado en Cali y 10 en el municipio de Jamundí, Orlando.
Gracias, Juan Carlos. Seguiremos, por supuesto, con el desarrollo de esta información. Alexandra, esto coincide, estos ataques, con el tercer aniversario de lo que fue el abatimiento del excomandante guerrillero alias Majin Buu en el 2022, y ha sido atribuido a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, principalmente del denominado Frente de Iván Mordisco. El ministro de la Defensa dice precisamente que estos ataques se dan porque se han debilitado por operaciones militares y la policía ofrece recompensa por 300 millones de pesos.
Gracias, Orlando. Y le preguntamos y le damos la bienvenida también a Jorge Espinosa. Buenas tardes, Jorge. ¿Y en qué va o el gobierno se ha pronunciado al respecto?
Pues, Alexandra, buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga. Y sí, el presidente Petro ha escrito hace unos momentos que ha solicitado a la cúpula militar y policial en Cali que se haga el Consejo de Seguridad en esa ciudad, que él va a estar allí, que va a recolectar la información que relaciona a las oficinas de la mafia de la región. Dice él, yo interpreto que se refiere al EMC, al Estado Mayor Central, el grupo comandado por el señor Mordisco, con el atentado al senador Uribe Turbay, y también con eso, ese recuento que hacía completo Orlando Villari, el periodista desde Cali, de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Esto puede tener, Alexandra, varias interpretaciones. Por una parte, las acciones terroristas, como dice el investigador Luis Fernando Trejos, pueden tener que ver con dos asuntos: frenar el avance del ejército sobre territorios controlados por el Estado Mayor Central, y de los cuales obviamente extraen unas rentas que son significativas, particularmente narcotráfico y minería, aunque no solamente eso, y también notificarle al gobierno, porque en esto siempre hay también un mensaje político, que están buscando sabotear las marchas. He preguntado al Ministerio del Interior hace minutos y lo que le dicen a La Luciérnaga es que están evaluando todas las alternativas y posibilidades, que lo que es un hecho es que el presidente Petro estará en Cali, seguramente con buena parte del gabinete, sin duda con el ministro de la Defensa, con el ministro Benedetti, y que están evaluando la posibilidad de que se cancele la marcha, pero que eso todavía no es seguro. Yo creo que el presidente debería oír a los asesores, que no son pocos, que le han dicho en las últimas horas que tal vez este no es el escenario para andar convocando marchas y que él tiene que hacer presencia en Cali, pero para demostrar que alguien está a cargo, que hay alguien al mando de lo que está ocurriendo, que es sumamente grave. Yo no recuerdo la última vez que en Colombia contamos tantos atentados terroristas, incluyendo el que le hicieron al candidato Miguel Uribe Turbay, desde que estábamos probablemente terminando los años 2000, en la época del Caguán. Desde antes de eso, obviamente era más frecuente, pero en los últimos años me parece que este es un retroceso significativo que no podemos permitir.
Totalmente, y usted se adelantó exactamente a lo que canta Revolcón. Retrocedimos en seguridad. Qué triste.
Ya nos asustan atentados día y noche, ya de violencia un derroche, tristemente hay que aguantar. Viene a mi mente esos años del pasado, de este país azotado, viendo las viudas llorar. Y a veces pienso que es tal vez la desventura, y al gobierno esta amargura poco lo hace reaccionar. Todo en discurso se queda, comunicados apenas, y de esta manera nunca el orden va a regresar. Qué triste que en el país piensen en marchas no más, consultas allá y aquí, pero sin seguridad. Más atentados no quiero sentir en nuestra nación, que candidatos y el pueblo estén tranquilos en su función.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y soy la voz de quienes rechazamos la arremetida terrorista de las disidencias de las FARC en el Cauca y en el Valle del Cauca, así como la pasividad del gobierno nacional como garante de la seguridad de los colombianos. En este instante, cuando grabo Soy la Voz, se han registrado 19 ataques cobardes en contra de nosotros como sociedad, como colombianos, sin distinción alguna, vallecaucanos o caucanos, civiles o militares. El terrorismo nos convierte a todos en víctimas. Las disidencias de las FARC, para ser más precisos, la estructura criminal Jaime Martínez es la responsable de esta jornada violenta que solo busca crear caos y zozobra para asegurar las rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión y del secuestro. Esos disidentes de la Jaime Martínez son delincuentes ejerciendo el oficio criminal. La gran incógnita es por qué el presidente Gustavo Petro guarda silencio ante esta crisis de seguridad. ¿Será que solo le interesa el destino del Cauca y del Valle del Cauca cuando de elecciones y concentraciones populares e inoportunas se trata? En conclusión, en Cali, Jamundí, Palmira, Buenaventura, El Bordo, Timbiquí, Corinto, Buenos Aires y Miranda, epicentros de la escalada violenta, las capacidades institucionales de inteligencia y seguridad fueron avasalladas. Al gobierno del cambio le quedó grande la seguridad de los colombianos. No saben qué hacer.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahueso ya está aquí.
Buenas tardes. Comadre, buenas tardes. Qué Una gusto. De las mejores directoras que ha tenido este programa. Ay, Alexandra bonito. Montoya.
¿Qué más?
¿Cómo estás, Alexandra?
Bien,
¿cómo estás?
Compadre, ¿qué ha pasado?
Nos encontramos aquí en un restaurante que se llama Campo di Fiori. Campo di Fiori, de los de la familia Palacio.
Ah, mire.
En el segundo pecho.
¿Segundo pecho se dice? Ah, no sabía que se decía segundo piso, segundo pecho.
Segundo pecho.
Ya, sí. Bueno, amiguito.
Alicita, aquí una tarde maravillosa, no hay crepúsculo todavía.
No.
Así que seguimos acá muy, muy acaloraditos.
Bueno, dígame marcador.
El marcador.
Le pregunto a los que ya en un momentito...
Sí, claro, el marcador, si no ponen a James como economista, o sea, en la banca, vamos a ganar 2-1.
Dice 2-1. Bueno, más adelante yo les pregunto a todos con calmita. Pero humor, amiguito, a ver,
bueno,
¿con qué
el humor,
que trae?
Alecita, primero que todo saludando a Ospina, a Villar y a toda la gente de Medellín.
¿Ospina? Para... ¿Alfonso Ospina? Sí.
Ah, no, Alfonso Ospina no, yo siempre saludo a Alfonso, no, es a nuestro compañero.
¿Cómo se llama? ¿Jorge qué?
Jorge Ospina.
No, Jorge Espinosa.
Ah, Espinosa.
No, pero hágale una cartelera.
Tenemos una dislexia entre Ospina y Espinosa, ¿sí o no?
Examiguito, vamos, tú ya lo vas a lograr.
No se vamos, ría de Risa Loca.
Jorge, con todo lo que lo defiende.
No, Risa Loca se está...
No,
está,
pero yo qué.
Está viendo desmandadosamente, Alexandra.
No, yo estoy callado,
favor, amiguito. Para él.
Pero sí.
Yo no he dicho nada.
No, pero
no,
se nota la mala
no,
intención.
No, Espinosa, yo estoy callado, prácticamente.
Se nota. Ahora sí, retomamos otra vez. 3,
sí.
2, 1.
A ver.
El saludo para Orlandito Villar y para Jorgito Espinosa. Un saludo muy cordial para él. Un abrazo. Desde el Campo di Fiori, acá.
Gracias,
en Uchaquén. Segundo pecho.
¿En Uchaquén?
En Uchaquén.
Uchaquén. Todo con H de Uchaquén, chiquito. Parece Sipcha, amiguito. Más que italiano.
Alecita, hoy celebraciones para el día de hoy. Puesto de, se celebra el control de seguridad vial a nivel mundial.
Ah, bueno.
El control de seguridad vial. Bueno. También día de la afirmación de los derechos argentinos sobre, sobre las Malvinas. Entran risas. No tienen ningunos derechos. Pero bueno, tenemos el malo y el bueno a esta hora de la tarde, Alecita.
El malo y el bueno.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Le preguntan a un argentino, ¿ustedes cuándo perdieron la guerra de las Malvinas? Dijo, un momento, boludo. Che, nosotros nos perdimos, quedamos subcampeones.
Son entradillas.
Ese es el malo, Alecita.
Sí, sí, sí.
El bueno ahora sí.
A ver, ahora sí el bueno.
El bueno ahora sí. Doctor, hace rato que sueño con hormigas que juegan fútbol. Eso ya me tiene muy desesperado. Pues venga, venga esta tarde y con un tratamiento le quito eso. No, no, yo no voy esta tarde, voy ya porque ahorita es la final.
Ah, vea, amiguito. Historias de la vida real, claro que sí. Bueno, y a las 4 de la tarde,
bueno,
32 minutos.
Doña Pepita, mi señora Doña Pepita, ay, ¿cómo me le va?
Orlandito, caray, Orlandito,
¿cómo ha estado?
¿Cómo me escuchas? Como un cañón, ¿cierto?
Pero está, mejor dicho, eso es la tecnología, cada vez la conecta
mejor.
Nítido aquí al
sí,
programa.
Sí, señor, es que son los teléfonos 4G y todas esas cosas, ¿no? Mira, te escucho y la 5G es la cosa, yo ya llevo 5G toda la vida, pero mira, Te escucho de toda la vida. Mis nietos me van a llevar a Europa y desde Europa vamos a viajar en tren a otros países. Es tan cerca y tan fácil y tan rápido, esos trenes tan rápidos. Pero mira, ¿cuándo será que en Colombia vamos a tener unos trenes tan importantes como otras ciudades del mundo, Orlandito? El Regiotram es el que tenemos acá en construcción, ¿no?
Sí, se está implementando, hay buenas noticias, ya hay un corredor férreo que se ha entregado y la idea es que conecta la sabana de Bogotá con la capital. Sin embargo, pues doña Pepita, aquí el problema ha sido la infraestructura, que finalmente esas carrileras que existían en el país no se lograron adaptar en su totalidad, se desaprovecharon en el mundo, lo que hicieron fue adaptar las ya existentes y gestionar a partir de allí una cantidad de corredores y de ese transporte que se volvió absolutamente necesario. Pues miren, Bogotá, muy importante, el Ministerio de Transporte, el Invías, la ANI, entregaron oficialmente a Cundinamarca un corredor de casi 40 kilómetros. Este va a conectar Bogotá con Facatativá, incluyendo varias estaciones. Esto va a permitir que se comiencen las obras del Regiotram de Occidente y todo el primer sistema de tren de cercanías totalmente eléctrico. Se espera que en abril del próximo año ya la concesión prevista empiece a trabajar, pero funcionará entonces hasta el 2048.
No, ¿qué tal? ¿Cómo te parece?
Eso va a reducir los tiempos de viaje hasta en un 60%. Los viajes entre la sabana de Bogotá y Bogotá pasarán de 2 horas y media a unos 45 minutos.
Mira, o sea que solo hasta dentro de 20 años podremos disfrutar.
No, esa va a ser la operación de la concesión.
¿Cuándo tendremos posibilidad de tener el Regiotram?
Eso es lo que va a durar concesionada ese sistema de transporte, pero se espera ya que el próximo año, hacia abril, al menos la primera fase esté ya completamente operativa.
Claro que como este país, como es, los escucho de toda la vida.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahuesos ya está aquí.
Aquí estamos ya.
Póngale off, sí señor, préndalo.
Sí, señor. Eso. Estamos dando y dele y dele a Lola, hola, hola y nada, Lesita.
Sí.
Y les piche un botón y ya me están escuchando.
Sí, perfecto, perfecto. En Uchaquén, desde Uchaquén.
Desde Campo di Fori.
De Campo di Fori.
Campo di Fori, segundo pecho.
Sí, pecho.
Segundo pecho, de familia Palacho.
¿Qué?
Familia Palacho.
Ah, familia Palacio, me imagino.
Venga, venga, amiguito, es que hay una información importante de última hora. Sebastián Vargas, desde el estadio en Argentina, quiero preguntarle, ¿es cierto que piensan, no hacer el partido de la selección Colombia-Argentina?
Dicen que lo van a cancelar.
¿Cancelar Argentina frente a Colombia?
Por el momento oficial no hay nada, Alexandra, aquí en el estadio más monumental. Es cierto que el ambiente a las afueras y sobre todo en el centro de la ciudad y en algunas autopistas no es bueno por el tema de que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de este país le ratificó una condena de 6 años en prisión. Todos sus seguidores obviamente están un poco alborotados con esta decisión y están bloqueando algunas vías. El equipo colombiano, incluso el partido sigue, el equipo colombiano hace 5 minutos estaba comenzando a subirse los jugadores al bus desde Puerto Madero hacia acá, hacia el sector de Núñez, que es aproximadamente de unos, a esta hora deben ser 30, 35 minutos aproximadamente, así que estamos pendientes de esa situación. Por el momento hay partido, cuando son las 6 de la tarde, 41 minutos aquí en Argentina, 4:41 en Colombia.
Gracias a Sebastián Vargas, nos estará confirmando con la situación que se está presentando en Argentina luego de la presidenta Cristina Kirchner. Bueno, Arelis, yo la iba despachando, espere amiguito.
Ay,
le iba despachando a Arelis y no le dejé preguntar. Sí.
Faltó mi personaje preferido de este programa.
Espinosita
Paz.
Espinosa.
No, pero esa sí era la que le faltaba.
Espinosita.
Dígale Jorge ya, porque
no, si toca con Jorge.
Jorgito, no, mi corazón, saludarte, mi amor. Quiero preguntarte qué pasa con la reforma laboral que está pasando.
Arelis, ya le cuento, le sugiero a la mesa que me digan compañerito y así no se enredan con el nombre.
Compañerito, está bien.
Compañerito, todos quedamos tranquilos. Mire, Arelis, lo que está pasando es que el Senado va a retomar mañana las sesiones en plenaria y la reforma laboral que entra a último debate estará en el primer punto del día. El anuncio ya lo hizo oficial la senadora conservadora Nadia Blel, que fue una de quienes archivaron el proyecto antes de que explotara toda esta crisis que nos tiene en esta circunstancia y hablando de consultas populares. He preguntado en el Senado, lo que me dicen es que se va a aprobar seguramente mañana en plenaria. El Senado ha hecho creo que un esfuerzo después de la consulta popular hundida en el Congreso también, de reactivar la marcha, de caminar un poco más, y a pesar de que se suspendió en las últimas horas por cuenta del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, pues han reanudado esas discusiones, y lo que me dicen es que la aprueban mañana, incluso si toca hacerlo a medianoche. Se va a discutir también, obviamente, la del gobierno que radicó la senadora Aida Bella, y la aprobada en tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado, que pues es la que no le gusta o no le gusta tanto al gobierno del presidente Petro. Una vez se apruebe en la plenaria, seguramente tendrá que pasar a una conciliación con el texto que salió de la Cámara de Representantes. Y yo creo que eventualmente el gobierno debería cobrar esto como un triunfo, porque incluso si no logra hacer los cambios que quiere en el asunto de las horas, que ya se eliminó la palabra horas, o en otros asuntos como que la jornada nocturna comience 6 de la tarde y no 7 de la noche, incluso sin eso y sin lo del SENA, es una reforma laboral como no hemos visto en Colombia desde que el expresidente Uribe modificó la que hoy vuelve a modificarse. Yo creo que eso el gobierno debería cobrarlo como un triunfo.
Bueno, Espinosita, pues madre, qué cosa.
Espinoso.
No, mi corazón.
Pegaron en la radio.
¿Te pongo nerviosa, Arelis?
Sí, es que esa voz definitivamente lo pone uno a rosudo.
Él tiene una voz muy bonita, sí. Espinosa tiene una voz linda.
De verdad que sí. Bueno,
gracias Arelis, un abrazo. Ahora sí, amiguito, desde Uchaquén.
Desde Uchaquén, Campo de Fiori.
Sí.
Campo de Fiori.
Ya, segundo pero a ver. Pecho.
Apellidos curiosos, a ver, apellidos hasta ahora. Curiosos. Chiyo Uno, una autora japonesa. Chiyo Uno. Antonio Mostaza Rodríguez, un Mostaza, vea. Sacerdote español, Antonio Mostaza. Jean Triple Or, actriz americana. Jean Triple Or. Ajá. Adi Agache, un cantante indio. Y por último, un día como hoy se celebra, o sea, como se conmemora la muerte de Federico Madrazo. Imagínese apellido, Alecita Madrazo. No. Como
pero, amiguito.
Señor.
¿Te acuerdas del nombre de Chiyo Uno y no del mío? No lo puedo creer. No lo puedo entenderlo, no puedo entender.
Federico Madrazo, un escritor español.
Se acordó por Madrazo, mire, calcule. Sí,
por Madrazo, el nombre de tu madre, ¿cómo es que se llama?
Cuca, la Cuca Ahumada.
Cuca Ahumada, Cuca Ahumada de
Jorgito Espinosa.
Cuca Ahumada de Espinosa.
Sí, señor.
Qué curiosísimo, se lleva en primer lugar en este rating de apellidos curiosos. Y qué coincidencia, Víctor Cámara, un actor de cine y televisión. Miren a la cámara y voltean a ver a Víctor.
Cámara, concéntrate en la cámara.
Eso, y se volteaban a ver a Víctor. Bien. Bueno, Alecita, tenemos los tres rápidos y curiosos.
A ver, los tres rápidos y curiosos.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Hoy es el día, no olvidar que hoy también se celebra el tema de los alcohólicos anónimos, está como instituto a nivel mundial.
Sí, todo paso a paso es ellos, ¿no? Un día, un paso a la vez.
Los alcohólicos anónimos, eso hay que celebrarlo, mejor dicho, si hoy es el día de ellos, Alecita.
Un abrazo a ellos por esa fuerza de voluntad, no es fácil.
Imagínate que, este es buenísimo, él a ella. Amor, te quiero tanto que si tuviera que elegir entre un viaje y tú, ¿qué elegirías? Pues pensaría mucho en ti en el viaje.
Sí, es simpático, sí.
Sí, lo que pasa es que llega y no tiene después casa, pero...
Sí, estuvo buenísimo. Con la maleta afuera, pero bueno. Sí.
Dos turistas feas de esas señoras así.
Haga de cuenta
como una Tola y Maruja, una cosa así. Ah, bueno. Tola y Maruja, o aquí un revuelto. No, aquí no hay revuelto.
No, aquí no.
Entre Corozo y quién.
Corozito y dejémoslo así.
Sí, dejémoslo así, sí. Corozito.
Supiera que Corozo es bien así. Churro. churro.
Sí.
Nosotros aquí exageramos, pero Corozo es un churro.
Sí. Ay, Alexandra, hay televisión. Lo han visto en video.
Pero por eso.
En radio pasa. Manita. En radio pasa.
Isidro.
No, mira, amigo, no se me meta con mi Corozito.
Isidro en radio pasa, pero ya en televisión tenemos problemas.
Sí, uno puede mantenerla aquí al aire, pero.
Sí. Ay, no, pero vea.
Las dos turistas feas estaban por allá, digamos, en Londres.
Sí.
Estaban en Londres y de pronto se acercó un señor y dijo, ay señor, nos saca una foto, y la otra dijo, pero hartas, por si alguna sale fea. Y como hoy estamos celebrando esto, mire, lo de los Alcohólicos Anónimos nos pasa un dato, fue en Ohio, Estados Unidos, donde John Davison Rockefeller y otros hicieron un aporte económico para que en 1935 se fundara la Asociación Alcohólicos Anónimos.
Mire,
listo, ahora sí, le preguntan a un tipo, un trabajador, se llamaba Oscar, ¡ay, Oscar!
Vea, qué luciérnaga.
Qué luciérnaga, incidencia. Sí. Oscar se llamaba. Ajá. Le dijeron, venga, venga, Oscar, ¿usted viene aquí al trabajo tomado? No, señor. Le voy a hacer unas preguntas. Conteste, ¿cuántos días de la semana empiezan con M? Dos. Muy bien, ¿cuáles? Marzo y mayo.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Resultados de la eliminatoria con Sebastián Vargas en Argentina. Sebastián.
Mira, a esta hora el equipo boliviano está ganando 2-0 a Chile en el Alto. Esto deja al equipo boliviano con 17 puntos a 1 de la zona de repechaje que la tiene Venezuela. Y a Chile eliminada ya de cualquier aspiración matemática, incluso de llegar al repechaje. Así que repetimos, en la segunda parte gana Bolivia 2-0 en el Alto a Chile, ya terminando el partido. Chile eliminado, Bolivia todavía con vida y será nuestro próximo rival el día 5 de septiembre en Barranquilla.
Bueno, y mientras tanto, gracias Sebastián Vargas, pues como estamos en modo selección, acá les vamos a traer el glosario futbolero de la luciérnaga.
¡Hola, hola! Si se siente fuera del lugar con los términos futboleros, acá le tenemos el glosario para que esté en la jugada. Por ejemplo, ¿qué es una entrada?
Eso es lo que le dan en el restaurante o lo que se ve cuando uno está quedando calvo, ¿no?
¡No! Es una disputa con el pie por el balón. Bueno, ¿qué es una tajada?
¡Uy, un platanito frito! ¡Qué delicia! O la plata que se saca el político también puede ser.
¿Qué estás diciendo, pibe? ¡No! Es la acción de detener o desviar el balón para que no se convierta en gol. ¿Qué es el VAR?
¿El VAR? Uy, fácil, ¿no? Pues es la cantina donde nos vamos a hartar cada 8 días. De hecho, si gana Colombia...
¡Qué pelotudo estás diciendo! ¡No, y no, y no! Es un sistema de tecnología en el fútbol que permite al árbitro revisar jugadas cruciales.
Okay.
¿Qué es un portero?
Esa sí me la sé. Ese es el vigilante que se cree el dueño del edificio. Y pasa siempre.
¡Ay, pero qué te pasa, niño! Básicamente, es el jugador encargado de evitar que el equipo rival marque gol. ¿Qué es la hinchada?
Una persona que está reteniendo líquido, se ve hinchada. Por ejemplo, Risa Loca, cuando usted lo ve en televisión.
Y vos también,
solo risa.
No es eso. La hinchada es un grupo de aficionados que apoyan activamente a un equipo. ¿Qué es la liga? Contame.
Eso es fácil. Vea, cuando usted ve un policía está como envainado, entonces uno dice, venga, colabóreme, yo le tiro ahí para la liga. Tengo 50.000 razones, venga, ayúdeme, que no sé qué, y le tiro ahí la liga.
Eso no se hace. Prácticamente ahora, no. ¿Pero qué te pasa?
Ahora es por Neki, ¿no?
Contame. Es una asociación de clubes de fútbol que organiza partidos entre equipos miembros de nivel similar. Para los ignorantes como vos y las ignorantes del fútbol, hasta acá el glosario de la luciérnaga, donde no jugamos, pero sí juzgamos.
Ya que eres argentina, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a un argentino que se llama Diego Aroldo Pasquinelli?
¿Quién es ese? ¿Quién es ese pelotudo? ¿De dónde salió?
¿Dice que es argentino?
Ay, no, Argentina está mal.
Si le preguntás a peruanos es muy difícil.
4:55, usted está en Caracol Radio.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Están con nosotros César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, ya preparados también para lo que se viene, pero además un gusto que nos acompañen en la luciérnaga, César.
Uy, Alexandrita, el gusto es de nosotros, felices de estar aquí con ustedes.
Felipe.
Muchísimas gracias, menos mal me lo dejaron lejitos.
Bueno, los que saben de fútbol, que son ustedes, César, le pregunto y después a Felipe, ¿qué podemos esperar de esta selección?
No, yo creo que hay que esperar un cambio, que vuelvan a recuperar lo que alguna vez hicieron, con lo que empezaron en la era Lorenzo, buen fútbol, un juego agresivo, sí, intenso, bonito, con resultados, porque los dos últimos partidos han sido fatales, contra Paraguay y el de Perú fue terrorífico. Si no cambiamos eso, pues va a ser muy difícil frente a Argentina.
Felipe, el intocable, como usted le dice.
Sí, no, es que no se le puede sacar esa James, no se le puede tocar, se ha vuelto así. Yo creo que regresar a eso que está diciendo César, a las raíces de lo de Lorenzo, es precisamente que nadie sea intocable, que el que está ahí es porque está jugando bien, que si James se ve que está cansado, no le pregunten si quiere salir o no, sino que se haga la modificación. Ahora, ya a estas alturas de la eliminatoria, con el resultado que acaba de darse en el Alto, ahí cerquita La Paz, el triunfo de Bolivia, que elimina completamente a Chile, pero que mantiene a Bolivia en la lucha, en la pelea. Yo primero necesito por lo menos un puntico y ya después miramos y arreglamos el jueguito contra Bolivia y Venezuela.
Haciendo las cábalas y todo.
Vea, déjeme incorporar a Sebastián Vargas porque tenemos noticia desde Argentina. ¿Qué está pasando, Sebas?
Ya ha llegado el equipo colombiano, George, oyentes de la Luciérnaga, aquí al más monumental. Ya ha salido el árbitro Juan Gabriel Benítez, que será el paraguayo junto a todos sus asistentes, a reconocer el terreno de juego. Ya la logística del equipo colombiano, encabezada por Amaral y también por el preparador físico, el profe Jorge Leandro, ya está sobre el terreno de juego. Están colocando los famosos conitos para el calentamiento del equipo colombiano. Así que habemos partido, como dirían en el Vaticano.
Bueno, hay partido, mientras que en Argentina, lejos de donde ustedes están seguramente, o muy cerquita, hay manifestaciones y bloqueos.
Ni tan lejos.
Sí, y la verdad es que los bloqueos en Buenos Aires, Orlando Villar, se nota que están bien intensos. Pero mientras tanto, le pregunto a Espinosa sobre modo fútbol. Jorge Espinosa.
Sí, yo tenía una pregunta para César Augusto y para Juan Felipe. Yo no sé qué tan ciertos serán los rumores de que el camerino está roto y que ya no le quieren caminar a Lorenzo, porque si eso es cierto, si hay fundamento para afirmarlo, pues lo de hoy no tiene solución, porque pasa por un tema que no se resuelve en la cancha.
A ver, en Colombia somos de comitragedia permanente, y cuando los resultados no se dan, inmediatamente empezamos a especular y a decir que el camerino está roto, que Durán se dio golpes con Lorenzo, que lo separó James, que lo separó Lerma. Yo la verdad es que no creo que el camerino esté roto. Puede haber inconformidades, puede haber diferencias, pero si en un equipo donde cada llamada hay 26 jugadores, no hay diferencias, es muy difícil. Yo creo que hoy es un partido clave y hoy vamos a tener muchos detalles para comprobar todo ese tipo de cosas.
Sí, yo creo que la palabra está roto no cabe. No hay en este momento pues una mala relación de no poderse ver unos con otros. Como en cualquier grupo siempre habrá unos más amigos que otros. Pero sí hay inconformidad. Sí hay algunos jugadores que sienten que hay preferencias con otros. Por ejemplo, se lesiona el arquero, sale Arias. Se lesiona el lateral izquierdo, sale Arias. Arias ya está cansado. Que lo toquen siempre a él. Entonces ya hay jugadores que empiezan a hacer mala cara y a decir, oiga, pero ¿por qué yo siempre el que salgo y otros que de pronto juegan menos, se muestran menos que yo? No, entonces sí hay inconformidad.
No, pero ese por qué yo tiene que ser en paisa.
Porque yo.
Eso, sí.
No es por echarle sal como a la herida, pero dicen que ya empezó a entrenar Juan Fernando Quintero, entonces ¿será que él sabía que pronto no lo iban a poner?
Un amigo que tengo aquí a la izquierda, no me creía. Yo le dije, esa de Juanfer, yo creo que no tengo cómo demostrarlo.
No, pero tiene dudas, no pruebas, pero tampoco
exacto.
Dudas.
Juanfer no tenía muchas ganas de ir otra vez a peinar el León allá en la selección. Es que a Juanfer, increíblemente a Juanfer, en un partido lo metieron al minuto 88, 89, no sé, 90, para que aplaudieran a James. No,
a Falcao una vez lo mandaron a la tribuna.
¿Cuándo? Ah, en La Paz lo metieron.
No, en La Paz no, pero en otra época lo mandaron a la tribuna siendo el goleador de la selección Colombia. No, seguramente que si a uno no lo llaman, no lo convocan, no lo tienen en cuenta, pues se aburre. Pero hacerse lesionado, yo no creo. Además hubo un comunicado de América donde decían que tenía 10 días de incapacidad. Entonces, si uno no cree ahí, ¿qué hace? No somos médicos.
Sí, tampoco, pero sí, ya por fuera de un mundial nos dejó un sindicato que hicieron los jugadores. Está empezando a pasar algo similar acá.
Y usted está hablando de lo que pasó en Quito.
En Quito y cuando Ecuador nos goleó.
Pero usted está afirmando que ese 6-1 fue porque los jugadores no quisieron jugar, se entregaron y perdieron.
Yo no lo afirmo. Mire, la oposición dice en el país que eso ocurrió. Yo solamente interpreto.
No era normal esa goleada, no era normal ese
mal juego. Fue normal el comportamiento de los jugadores y no fue normal lo que pasó. El ritmo, lo que hacían, cómo defendían, no fue normal.
Lo que pasa es que los famosos códigos que ellos tienen hará que esto se sepa en 15 años.
Exactamente, pero eso nos dejó por fuera en ese momento. Y sabemos que no era el desempeño. Y en este momento es que no es la misma selección de la Copa América. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ha tomado este rumbo la selección?
No, pero yo le digo una cosa, Orlando. Sí, no es la selección de la Copa América, pero es muy difícil que un equipo mantenga durante 2 años y medio un rendimiento totalmente parejo. Para eso hay que ser Argentina, y hay que ser campeones del mundo, y hay que tener una cantidad de jugadores importantes. Yo lo que sostengo fue lo que sostuvo ayer Scaloni, que Colombia debería tener más puntos para el fútbol que ha jugado, que hay partidos que se jugaron bien, que de pronto se merecieron, aunque en el fútbol es difícil utilizar esa palabra, pero se merecieron ganar y no los ganamos. El mismo Scaloni dijo, si hubieran ganado un partido estarían de segundos, y es cierto. Ahora, lo que pasa es que aquí somos de una tragedia. Claro, perdemos y todo el mundo... cuando ganamos somos los mejores. Y cuando perdemos somos los peores.
Pero César, es que Colombia se ha caracterizado...
El camerino está roto, hay que cortarle la cabeza a Lorenzo.
Mire, Colombia se había caracterizado por tener un juego especial, un juego bonito, internacionalmente gustaba. Y por eso los jugadores que están jugando en equipos de afuera, pues demostraban eso. Pero hoy le pregunto a César y después a Felipe, ¿cómo cree usted que debería jugar Colombia? ¿O con quiénes, según su alineación?
No, yo cambiaré a varios jugadores. Hoy hacíamos con Juan Felipe el ejercicio en el pulso. Y yo hubiera cambiado 5 jugadores, pero es atrevido de mi parte decir yo cambio 5, porque no estoy con ellos, no he visto el momento actual, a uno ni siquiera lo dejan entrar a los entrenamientos. Yo creo que Lorenzo va a cambiar, pero no tantos. Va a cambiar por ahí unos 3 jugadores, de pronto 4, no 5, pero uno no puede premiar a 11 jugadores que actuaron todos mal, menos el arquero, que salvó
que
una,
hizo muchas,
no sí. Los puede premiar entregándoles un partido tan importante como titulares como contra Argentina.
Va a ser el cambio.
Perdón, chicos, perdón.
Tengo
una noticia importantísima en este momento. Atención, está en camino la selección argentina al Estadio Monumental. ¿Y por qué es importante? Porque conociendo a los colombianos como son, que ya el practicante Vargas, que está en el estadio...
No, él es practicante.
Había dicho que la selección colombiana estaba allá y con el quilombo que se está armando, por todo lo que ya se ha comentado, estaban esperando a los colombianos ganar por W, que la Argentina no llegara. Entonces, por eso es importante la noticia. Ojo, atención, bueno. Pueden titularlo, pónganlo ahí en la red de ustedes. Sí, ya. Argentina va rumbo al estadio en este momento.
Ya, Diego, es que interrumpió también a Juan Felipe que iba...
No, pero me alegra que haya partido. Imagínese uno ir hasta Argentina a aguantar frío.
Lo más posible
frío.
Es que sí haya demoras de pronto en la iniciación del partido, porque sí hay una multitud de gente protestando.
Claro, pero todo depende de la llegada de Argentina, que se ha demorado un poquitico más de lo normal, pero si llega a tiempo, el partido es a las 7 de la noche.
Bueno, bien.
Bueno, sobre el tema de las modificaciones, va a ser la obligada, que es el ingreso de Lucho Díaz, que para mí es el mejor jugador de la Selección Colombia.
Con ansias.
Para mí es el mejor jugador de la Selección Colombia y creo que alrededor de él es que hay que armar este equipo. Va a haber una en la defensa, yo creo que en eso coincidimos con César y la información que maneja el periodista Sebastián Vargas es que va a ir Locumí y yo haría otra, yo no empiezo con James, porque a mí me parece que el ritmo de los partidos ante los equipos como Argentina, Uruguay, Brasil, allá, porque en Barranquilla es otra cosa, allá es un ritmo que le puede costar a James de entrada. Yo utilizaría a James más según cómo vaya el partido para el segundo tiempo.
Bueno, y se las voy a cambiar ahora con la selección argentina. Yo no sé de fútbol mucho, voy a decir de pronto alguna idiotez, pero a mí me parece que pasa exactamente lo que usted está diciendo con James, con Messi. Ralentiza un poco al equipo, pero cuando juega y la mete, pues obviamente...
Lo que pasa es que, a ver, James es nuestro jugador históricamente más importante. Yo creo que el hoy de Díaz está por encima de James, pero históricamente James.
Messi.
Pero Messi es un futbolista que tiene una capacidad individual muy por encima de la de James. James es un jugador más de elaboración, de toque, de conjunto. Messi
es individual.
Sí, él es.
Perdón, discúlpeme. Es tan ¿Están comparando a Messi con James?
No, señor.
No, pero yo sentí de alguna manera eso. Es una, no, una ofensa.
A Juan Felipe.
No, pero, te lo digo, no. No,
no, pero sí. lo dijo Alexa y dijo que sin querer.
No, pero es que no quise comparar. No, pero no quise comparar a James con Messi.
Juan Felipe, enséñele a Alexa.
Pero es nuestro, se puede ver como nuestro Messi.
Los que son amantes de Messi me van a matar aquí.
Porque por ahí dice cualquier boludez y tampoco, ¿viste?
No. Y es que no importa poder decir algo que de pronto yo vi alguna vez en el partido. Messi estaba jugando y seguramente estaba cansado, y cuando hicieron los cambios empezó a anotar goles la selección.
Pero Alexandra, cuando en Argentina entra Messi y vuelve lento el equipo, es maravilloso, porque con Messi ganaron el Mundial.
Es Messi.
Pero en Colombia está James, donde el equipo también es lento y ya es muy malo.
Es Messi, Alexandra. En esa yo no estoy con César. Es Messi. Es que Messi, o sea,
estamos hablando de velocidad, no de talento.
No, pero Messi es el mejor jugador de la historia. O sea, Messi es un tipo que todavía incluso ya acercando a los 40.
Entonces no digas, Alexandra, que Messi ralentice el equipo.
No, perdón, para los que aman a Messi, eso fue una percepción de un partido que pudo haber visto de 700.000 que ha hecho fantástico.
En el Mundial en Qatar, efectivamente, con él, el equipo desde el juego se volvía más lento. Pero cuando la pelota llegaba a él, él es capaz de encarar uno, dos, tres futbolistas y todavía los deja en el camino. Cierto. James es un jugador que no tiene esas características. Él necesita más un juego colectivo. Y hoy Colombia me parece que lo que tiene que hacer es un tema de correr, de ritmo, de intensidad.
Haroldo, cuando jugaba el Pío Valderrama, le decían que eran lento, que era muy lento, claro, que era paquidérmico. Pero un día le preguntaban a Menotti que si Valderrama, el Pío, era lento. Y Menotti dijo, el lento, él puede que no se mueva.
Pero sabe cómo está.
La rápida es la pelota cuando él la distribuye. Claro, y a veces cuando está parado, está pensando.
¿Lea? Pero, o sea, ¿hace cuánto se retiró? ¿20
no,
años?
No, pero pues era un equipo.
No, el fútbol sigue siendo el mismo.
No, es el mismo.
Tiene otro ritmo y es distinto.
No, es el mismo.
Pero en el fútbol hay que hacer goles en un arco y evitar
el propio. En las cosas básicas
por
sí.
Eso.
Pero la velocidad del fútbol de hoy, la intensidad.
¿Usted cree que el Pío no podría jugar hoy?
Tendría que prepararse distinto.
Yo siento que ustedes están peleando, pero precisamente es por culpa de un personaje que no tiene nada que ver y que yo creo que ni siquiera es argentino. Este señor Diego Haroldo, que se mete ahí ayer, para que usted sepa.
Haroldo tiene un recorrido importante.
Ayer, para que usted sepa.
No, perdón. Escucha lo que está diciendo César. Escucha lo que está diciendo César.
A mí me parece que Diego Haroldo ralentiza la transmisión.
Sí, ralentiza. Vea, César y Juan Felipe, ayer. El practicante, como le dice Sebastián Vargas, caminó por todas las calles argentinas preguntando quién era Diego Haroldo.
Y
dijeron
cosa,
que no, que ese señor no existe, que no es famoso.
Es que el único Diego Haroldo que yo conozco era un boliviano que jugó en Colombia.
¿Haroldo Cabrera?
Cabrera.
Oiga, ah, sí, señores, pero mire, estábamos esperando esa noticia. Llega Argentina al Monumental.
O sea, que hay partido.
Hay partido. Hay partido, hay pese partido a las manifestaciones que se dan, bloqueos en Buenos Aires por la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Llega la selección de Argentina, la selección colombiana ya está en el estadio, así que
hay fútbol.
Y Diego Haroldo, qué pena, usted no es argentino. ¿Listo?
No, perdón, yo quiero aclarar algo. Lo primero es que el practicante, ya me dijeron mis fuentes, le pagó a la gente allá para que dijera que no me conocía.
No es cierto.
Eso es lo primero.
Eso es mentira.
Los periodistas no necesitan hacer eso.
Y lo hizo, porque está empezando. Y lo segundo, yo quiero que escuchen este testimonio que tengo acá a continuación, por favor.
Hola, ¿qué tal, chicos? Les habla Diego Haroldo Pasquinelli, estoy acá en las calles de Buenos Aires. Y quiero aprovechar para preguntarle a las personas algo muy importante. Vení vos, por favor, vení, señora.
Y sí, decime.
¿Conoces a Diego Haroldo Pasquinelli?
Claro, sí, lo conozco. Es un
la mamá de Diego Haroldo. Su madrecita.
La tía.
Y a nivel mundial. Y la verdad es que siempre lo admiramos mucho nosotros.
Muchas gracias, señora. Un beso. Tengo por acá, vení. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Conoces a Diego Haroldo Pasquinelli?
Bueno, sí, un saludo especial para vos. Claro que conozco a Diego Haroldo Pasquinelli. Es un fenómeno, es un grande, gran referente además. Y un ejemplo para los chicos que
Basile.
Lo más grande que habla Argentina, Diego Haroldo Pasquinelli.
Gracias, son muy amables.
Gracias,
tengo un pibe acá. Vení.
Hola, ¿cómo estás?
No. ¿Conoces a Diego Haroldo Pasquinelli?
Sí, claro, conozco a Diego Haroldo Pasquinelli porque es un fenómeno, es un crack. Y después de Leo Messi, de Diego Maradona, está Diego Haroldo Pasquinelli.
Gracias. Bueno, chicos, ya vieron, aquí está el informe de Buenos Aires.
para Caracol Radio.
Y sin pagar.
No, no creemos. Y sin pagar, mira vos.
No creemos.
Pero qué parecidos hablan los argentinos. Qué parecidos hablan los argentinos.
Oiga, pero usted entrevistó a toda su familia, Diego Ronaldo. A los tíos, a los primos, a la abuelita.
Entonces yo me retiro de esto. Porque de verdad, me parece una falta de respeto lo que están haciendo ustedes conmigo. Vea,
Diego Ronaldo, no vamos a armar una polémica, porque si hablamos de polémica, aquí está la polémica de la luciérnaga.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Soy César Augusto y les doy la bienvenida a este extraordinario programa.
Ah, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
¿Todo bien?
Sí, bien. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nadie saluda.
¿Cómo estás?
Si
sí, claro. Hola, nadie. César, ¿qué más? César, ¿cómo estás?
Sí, claro. Bueno, sí. La pregunta del día, ¿cómo no perder con Argentina, doña Liche Durán?
César, bueno, hombre, yo creo que si lo que estamos buscando es no perder con Argentina, pues lo mejor es que la selección colombiana no se presente al partido.
Sí. No, Lichi Mor, ¿no? Hola, por aquí. Hola, con Leo. Leonel. ¿Cómo están, amores? ¿Cómo están, mujeres? Alepsa, te extraño. Primero, permiso, te interrumpo, Lichi, y discúlpame si te tuteo, ¿no? Pero no es que yo sea coqueto, sino que yo soy un tierno. Creo que si lo que quieren es no perder en Argentina, pues, César, me pueden llamar a mí. Que le gané al Racing. Al Racing no le gané ayer con Bucaramanga.
Claro, no. Y eso podría ser, Leo, una alternativa. Pero más descartada que el Bucaramanga entre los ocho. Don Radamel Falcao García.
Qué cachetada. Yo
Rada. ¿Cómo hacer para no perder en Buenos Aires?
Hola, soy Falcao. Y los verdaderos campeones no perdemos con Argentina. Bueno, César, Juan Felipe y todos. Yo creo que hoy es un buen partido para tener a Argentina de hijo. Pero para eso debieron convocarme a mí, porque en la selección nadie sabe más de hijos que yo.
Cierto.
Tiene muchos y bien, eso es verdad. Bueno, Tigre, muchísimas gracias. Don Pibe Valderrama, qué alegría, qué placer. Y la misma pregunta, Pibe, para ti, ¿cómo hacer para no perder contra Argentina?
Hola, César, saludo especial para ti. Y claro, ¿qué hay que hacer para no perder? Fácil, nos tiene que convocar otra vez a nosotros, al Pibe. Al Tino, a Leonel. Nosotros sí jugábamos con huevo, con ganas. Ahora más de uno está ahí pendiente de los tatuajes, que esto y lo otro, que el peinado, que la selfie. Y tú sabes lo que es eso. Puro pelo, marica.
Sí, claro, lo que pasa es que no los podemos convocar a ustedes, Pibe, lamentablemente, pero hicieron parte de una gran generación, de una gran selección en los años dorados del fútbol colombiano. Don Tino Asprilla, ¿cómo no perder esta tarde allá en el Monumental de River?
Ah, César, un saludo especial para vos, para todos los oyentes, a Felipe también, a todos. Bueno, ya que no podemos jugar nosotros, lo mejor es poner de técnico a Maturana otra vez. Porque así seguramente pues vamos a perder, pero con él ganamos un poco.
Tino, muchísimas gracias. A todos gracias por estar en La Polémica. Y nos vemos mañana. Feliz tarde y éxitos para nuestra selección nacional.
Vea, esta fue nuestra polémica aquí en La Luciérnaga temprana, pero quiero preguntarle
qué parecido César, ¿no?
No, sí. Muy quedó igualito.
Igualito, perfecto.
Qué gran imitación.
Perfecto.
Hasta mejor que el de la una.
Sí. Bueno, pero quiero preguntarle, Juan Felipe, la selección ahorita, la selección Colombia, ¿cómo tiene que entrar? ¿Atacar? ¿Esperar? ¿Mirar cómo se forma el equipo de Argentina? ¿Qué tiene que hacer?
Lo primero es que aquí me está mandando Jorge Espinosa un trino de un colega que dice que no va Arias como titular. Y no me sorprendería, porque es que en la selección Colombia se lesiona el panadero Pin y Arias va al banco. O sea, esa está clarita que es la
salió bravo en el partido.
Pero bueno.
Pero
señor.
Y no solamente eso, dice que Luis Díaz va a ir como falso 9, o sea que no va a jugar Suárez.
Pero lo ha hecho, seguramente no, pero lo ha hecho. Él ha jugado en Liverpool varios partidos y ha hecho sus goles como falso 9. Ahora, yo creo que Colombia no se puede meter atrás, entregarle la pelota a Argentina es un problema, es un suicidio. Yo creería que tratar de disputarle la posesión de la pelota, alejarlo lo más posible del arco, hacerle un partido de velocidad, de intensidad, sería lo mejor. ¿Hasta dónde somos capaces de hacerlo? No sé, porque obviamente ellos están más fuertes que nosotros. Pero meternos atrás para mí es casi que entregarles el juego.
César.
No se puede meter atrás, pero tampoco se puede meter adelante. Las dos cosas son altamente riesgosas. Esperar, defendernos, plantear un partido muy atrás en el primer cuarto de cancha, como tratar de presionar y buscar el partido arriba en zona argentina. Yo creo que ahí el balón va a ser clave. Es fundamental tratar de tenerlo lo mayor posible, para eso hay que tener una buena recuperación, una buena administración, no cometer errores, porque los errores serían gravísimos. Argentina siempre cobra cuando el rival comete errores y tratar de aprovechar las poquitas que vamos a tener.
Pues César, Felipe, invitación para que la gente esté ya conectada a lo que va a ser ese partido entre Colombia frente a Argentina.
Muchas gracias y vamos a estar desde las 6:00 p.m. en el Fenómeno del Fútbol con todo el combo deportivo de Caracol y una transmisión gigante y al estilo del Fenómeno aquí en esta casa.
Allí los esperamos, ojalá con una buena, un buen resultado al final, una buena noticia. Y no nos va a preguntar el marcador porque es que eso está muy bravo.
¿Marcador, ¿No se quieren arriesgar a decir nada?
Arriesguen. Usted es el primero que le dice a César que se arriesgue y no se va a arriesgar.
Diga un marcador.
Para que Felipe gane Colombia hoy en Argentina, en Buenos Aires, tiene que caer nieve.
O sea, ah, bueno, mira, Colombia tiene miedo. Colombia tiene miedo.
El nieve, Haroldo, está a punto de caer porque hace temperatura bajita. Acuérdese que el hombre llevó nieve a Barranquilla.
Sí, César, ¿cuánto queda el partido?
No quiere arriesgar a decir
1-1,
un empate. Bueno, pues estos son los profesionales que van a estar en el micrófono de Caracol Radio. Revolcón canta. Ojo, responsabilidad en el gasto.
La regla fiscal burlando y están en el gobierno y en burocracia los vemos derrochar y malgastar. Estarnos sobreendeudando dicen que no es oportuno, puede caer la inversión y no nos salva ninguno. Es por gastar y tumbarse el dinero en la nación, pagar marchas y consultas que cuestan más de 1,000,000. Con la regla sin razón, aquí les dio por jugar y reformas por montón, fijos nos van a clavar.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA. Y soy la voz de quienes consideran que sin un hecho extraordinario, que no lo hay en este momento, tomar la decisión de suspender la aplicación de la regla fiscal es una mala decisión. Y es una mala decisión porque significa carta blanca para el derroche, para el populismo fiscal y para el exceso de gasto público y aumento de la deuda en relación al Producto Interno Bruto de nuestro país. Este gobierno tendrá entonces carta blanca para gastar y gastar en el año 2025 y en el año 2026 y heredará un problema serio en materia fiscal al siguiente gobierno, que solamente se podrá solucionar o por la vía de más impuestos o reduciendo el tamaño del Estado. En mi estimación, una reducción de por lo menos de un 30%. Pero los ciudadanos de a pie también tendrán consecuencias de esta decisión. Tomar la decisión de suspender la regla fiscal y gastar más y endeudarse más tiene consecuencias. La primera de ellas aumenta la tasa de cambio y con ello genera un riesgo inflacionario en el país. Ralentiza la disminución de tasas de interés. En segundo lugar, significa un aumento en la prima de riesgo país y con ello más costo del financiamiento público, menos espacio para la inversión social en educación, en cultura, en salud, en vivienda. Y finalmente, significa un deterioro de la confianza y de la credibilidad de nuestro país en el manejo de su política económica. Esto tendrá consecuencias negativas sobre la inversión y sobre la inversión extranjera directa en nuestro país. Mala decisión la que toma el gobierno del presidente Petro.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Estamos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Presidente Maduro, un saludo aquí de La Luciérnaga. ¿Y cómo va la economía en Venezuela?
Mira qué bonito. Primero que todo, hola mi querida Alexandra. Buenas tardes para ustedes y ustedes.
Sí.
Los atiendo rapidito porque ustedes saben que hoy también juega la selección venezolana.
Sí.
Y no solo la venezolana, sino también la selección nacional.
En unos minutos, sí. ¿No, presidente? A las 6 de la tarde en Uruguay.
Vamos a estar nosotros en partido hoy.
Qué pena, pero sí deseamos que ustedes pierdan, con todo respeto.
Mira qué bonito. Saludo a la George y a la Georgia. A los George y a la Georgia. Mucho cuidado, el que le desea el mal al otro se devuelve en tricentenarias veces.
Cierto.
Si hablamos de economía, Alexandra, ya dije que vamos a superar las perturbaciones económicas con producción.
¿Qué es eso?
Por ahora solo estoy a la espera de una cosa.
¿Qué?
Que me digan que son perturbaciones, pues, porque esa palabra sí, ni Silita la sabe, ¿cierto, Sina? Sí. Mira, desde el gobierno vamos a trabajar muy fuerte para que Venezuela le vaya muy bien y mejore en el tema de dinero. Pero no solo en temas de dinero y plata, sino también en lo económico. Hasta luego y hasta luego. Y preocúpense, aunque mi selección va a alcanzar a la de ustedes, pues.
No.
El repechaje espera por Colombia.
Gracias, presidente. Saludos y saludos. Chao, saludos y saludas. Bueno, Espinosa, ¿qué podemos decir de Venezuela con lo que ha dicho el presidente Maduro?
Pues, Alexandra, es que el presidente Maduro está en un problema serio porque Estados Unidos le ha vuelto a imponer sanciones a una parte del sector petrolero. Recuerde que canceló las licencias a socios de la estatal PDVSA, incluyendo a Chevron, que permitían la exportación de crudo venezolano, y también le impuso aranceles secundarios a compradores de petróleo. Esas medidas podrían reducir en al menos 30%, que por supuesto es un porcentaje significativo, los ingresos petroleros que se estimaron en 2024 en 15,000 millones de dólares. Por eso el gobierno está tratando de cobrar más impuestos y ajustando tarifas por servicios a empresas. Como decía el Nicolás Maduro de la Luciérnaga, sí, en efecto, el presidente lo que dice es que van a tratar de ver cómo salen de esas turbulencias económicas, pidiendo a los gobernadores oficialistas, que son casi todos, que refuercen la economía con lo que ellos llaman trabajo productivo, particularmente en agricultura y ganadería, porque están tratando de diversificar un país que básicamente depende del petróleo y que sigue teniendo el lío de las sanciones de los Estados Unidos.
Gracias a Jorge Espinosa. Bueno, nos ponemos en modo fútbol, claro que sí, con un poquitico de música. Entonces hablemos del marcador para la selección Colombia, que en minutos estará enfrentándose a Argentina. Arranquemos con Espinosa.
La parte seria.
Sí.
Yo creo que perdemos 3-1.
Hombre, qué lindo. Vamos a ver con la gente de Medellín cómo está Risa Loca. ¿Qué dice?
Bueno, yo creo que el partido queda 1-1.
1-1, Risa. Yo también pienso lo mismo, así que me uno a ese marcador. Bueno, Muelón.
Yo digo que gana Colombia 3-0.
3-0.
Uy. Qué lindo.
No, me encanta eso. Diego Aroldo, por favor.
No, perdón, yo simplemente los estoy escuchando. Espinosa, ¿qué resultado dio? Perdón, Espinosa.
3-1 ganando Argentina.
Qué bien.
Correcto.
Me encanta eso. Es un periodista sensato.
¿Y usted va a igualar ese marcador?
No, yo lo supero. 4-0 gana la Argentina.
Ya. Listo, qué horror. Perfecto, ya.
Apuntámelo. 4-0.
Sí, ya está.
Ya.
A ver, ¿quién más está en Medellín?
Carlitos,
a ver, Carlitos.
Bueno, con mucho esfuerzo, fe y rezándole al corazón de Jesús, 1-0 gana Colombia.
1-0 gana Colombia, George.
Como dice Carlitos, con mucha fe, esfuerzo, positivismo y rezándole al Sagrado Corazón, nos traemos 2-0. O sea, perdemos.
¡Ay! ¿Cómo así?
No, me encanta el optimismo de ustedes, los colombianitos.
No, yo sí, de verdad. Entonces, por favor. Pues Risa y yo quedamos empataditos. Muelón es el único que da ganador con Carlitos.
Sí,
y bueno, confiemos en que hayan arreglado las diferencias del equipo y que estén concentraditos, que es lo importante.
Sí, que le peguen duro, pero al arco, no al profe.
Venga, ¿sabe qué? Sigamos escuchando esta buena música de fútbol y vámonos con el locutor loco.
Así es, Alexandra. Señoras y señores, aquí estamos a las afueras del estadio y no estoy solo, estoy con mi compañero de batalla, el vikingo del gol.
¿Qué es? ¡Se echen o joda!
Eso, se siente el barranquillero, pero también se siente el argentino.
¡Eche, boludo!
Es el acento precisamente porque estamos en tierras argentinas, en este estadio donde hoy jugará la Selección Colombia frente a Argentina. Y aquí el ambiente es ¿cómo es un novio feo con la novia?
Pues intenso.
¡Eso, sí, señor! Aquí el ambiente es intenso y la Selección Colombia es... ¿qué quiere un viejito con plata y con una jovencita? ¿Qué quiere?
Pues quiere darla toda.
¡Eso sí, señor! La Selección Colombia quiere darla toda y sumar, ya que en casa contra Perú... ¿Cómo le fue a George Pinson cuando empezó en el gimnasio? ¿Cómo le fue a George?
Pues no fue bueno el resultado.
¡Eso sí, señor! Contra Perú no fue bueno el resultado, compañeros. Ahora solo queda venir aquí a enfrentar con todo Argentina y tratar de ¿Qué es lo más encantador de San Andrés? ¿Qué tal?
Pues sumar.
¡Eso sí, señor! Hay que tratar de sumar, compañeros. Hemos visto llegar muchísima gente. ¡Hola! ¡Saludos por allá! Muchísima gente en el estadio. Y seguramente hoy tendremos un gran... ¿Cómo queda la barriga al que se tomó 2 litros de gaseosa? ¿Cómo queda?
Pues hinchada.
¡Eso sí, señor! Hoy tendremos una gran hinchada alentando a los locales. Pero Colombia no se puede... ¿Qué pide el conductor cuando el bus está lleno y se sube alguien? ¿Qué pide?
Pues que echen para atrás, que echar para atrás.
¡Ah, sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Colombia no se puede echar para atrás, compañeros! ¡Vamos con toda mi Selección Colombia! Y ¿Qué dicen los viejitos metidos 2 horas en una piscina? ¿Qué dicen?
Pues que no nos vamos a arrugar más.
¡Eso sí, señor! ¡No nos vamos a arrugar más! ¡Vamos, Colombia! ¡No nos vamos a arrugar más!
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente para el humor.
Sí, para el humor.
Sí, claro.
Sí, no, ya.
Pero
ya,
de fútbol.
De fútbol, sí, porque ya se viene el partido prácticamente. Claro, ya. Ya estamos pendientes de la selección.
Sí.
Que estaba la parejita de esposos.
Sí.
Uh-huh. Esposos de ellos, porque sí. Ella era la esposa de él y él era el esposo de ella.
Claro.
Y ellos llevaban, ¿cuánto, Molón?
Llevaban 21 años de casa.
21 años de casa.
Bodas de...
Roble.
De roble.
Roble.
Bodas de roble, bien. 21 años
han durado como un roble.
¿Claro? 21 años. Uh-huh. 21 años. Entonces le dice la esposa al esposo, ay, no, mi amor. No, amor, estás obsesionado con el fútbol. Estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Y qué? ¿Falta? ¿Pero cuál falta? Si no te he tocado, ¿cuál falta?
Me hizo desterrizar de la risa.
Hoy nos van a culiar.
Alepsa. Amarilla.
Ay, Dios. Mejor dicho, llevémosle la suerte a Colombia. Canta Revolcón.
Hoy contra Argentina decidida va a jugar mi selección. Para salir ganando tendrá gran estrategia, se irá reivindicando. Si Colombia gana, que habrá fiesta por su clasificación. Y en lo que andan buscando, si regresa esa magia que mostraban jugando. Y Caracol Radio todo va a traer. Trujillo zapra cada beat y Vargas también. César y Diego, el combo perfecto. Y por eso hoy contra Argentina estaremos ganando. Muy buen fútbol mostrando y hasta tango bailando. Seguro el buen fútbol estará regresando y ya clasificando estaremos gozando.